Bueno, pues continuamos en Espacio y Tiempo y nos ocupamos ahora de los caballeros andantes medievales. Quizás la imagen que más asociamos con la Edad Media es la que nos ofrecen los cuentos de hadas con sus príncipes y dragones, reyes, magos y brujas y, sobre todo, caballeros al rescate de princesas encerradas en la torre más alta de un castillo encantado. Para hablarnos de la imagen del caballero andante nos acompaña hoy en el estudio José Miguel López Villalba, que es profesor de Historia Medieval en la UNED. Profesor López Villalba, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para hablar de estos caballeros andantes que, como decía usted en su introducción, es conveniente conocerlos, ¿no?, para perder un poco quizás esas falsas leyendas que ha habido, que lo han matizado, ¿no? Por eso empezaremos hablando un poco de vida caballeresca, de torneos, de enfrentamientos, pero, como digo, siempre conociendo primero a los protagonistas, los caballeros, que eran personajes tan comunes, tan corrientes, como lo eran en aquellos momentos, pues no sé, un carpintero, un alguacil, un clérigo, un escribano, un corregidor, es decir, cualquiera de esos personajes que llenan las investigaciones históricas o las novelas históricas. Es decir, esto es muy importante. El espíritu de aventuras que les llenaba les hace salirse un poco del contorno histórico, porque muchas veces hay esa opinión, esa controversia de si realmente qué visión tenemos sobre los caballeros. ¿Tenemos una visión clara, histórica, bien cimentada, o por el contrario es un producto de la más grande de las imaginaciones de los escritores, ¿no? Claro, sin querer buscar culpables, habría que mirar un poco que el pueblo siempre se deja guiar un poco por las grandes noticias que le llegan, ¿no? ¿Quién son los, por decirlo así, culpables o de quién parte la culpabilidad de dónde estaban estos caballeros? ¿En qué lado de la línea estaban, ¿no? ¿En el de la imaginación, el de la realidad? Pues Martín de Riquer, que ha sido uno de los grandes estudiosos de la caballería andante hispana, sobre todo de la caballería andante medieval, pues le echa las culpas al Quijote. Dice que ha sido el Quijote y las erróneas interpretaciones del Quijote, ¿no?, los que nos han llevado a esto. Porque sí que es cierto que Miguel de Cervantes, cuando escribe el Quijote, hace, por así decirlo, un análisis claro de su gran libro de base, que es el Amadís de Gaula, pero también conoce a los caballeros andantes que habían existido, que eran reales, que tenían noticias en aquella época documentadas, ¿no? Y eso es muy, muy importante conocerlo.
¿En qué momento histórico podemos decir que surge la caballería andante?
Bueno, la caballería andante no podía haber nacido en otro momento sino en la Edad Media, ¿no? La Edad Media es una época de para muchas cosas ex novo, ¿no? Para muchas cosas de crecimiento, de nacimiento de las cosas y de desconocimiento. Entonces, en la Edad Media, que existen grandes aventuras militares, como por ejemplo son las cruzadas, que además se mantienen durante muchos años, sobre todo la primera cruzada fueron un gran conjunto de caballeros franceses que, inspirados quizá por la recuperación de los santos lugares, pero que luego también pues se quedaron allí y llegaron a decir aquello de qué felices nosotros que hemos conocido lo mejor del Oriente, y no volvieron nunca, y montaron sus pequeños gobiernos allí. Entonces era ese momento, y luego también constantes aventuras que tenían, y muchas de los segundones de las grandes familias decidieron salir a los caminos a buscar fortuna y también a divertirse, ¿por qué no? Porque muchas de las justas y de los torneos eran pura diversión, incluso lo hacían cobrando en las fiestas, ¿sí? Eso es otro de los aspectos que se escapa, ¿no?
Claro.
El económico.
Sí, claro, porque los segundones de los que he hablado antes, el sistema de mayorazgo era el que imponía que toda la herencia fuese para el hermano mayor, y entonces el segundo era el que tenía que salir a buscar...
Sí, a buscar fortuna, como hemos visto fortuna. en algunas de las, ¿no?, las historias de las leyendas, ¿no? Siempre el novio que no está a la altura y hay que buscarle, y salían fuera buscando esta fortuna. De todas maneras, ellos que buscaban un ideal de vida por encima de todo, no eran tan anárquicos como nos pueda parecer, sino que seguían algunas serie de los tratados que se escriben a lo largo de la Edad Media. Centrándonos en los caballeros castellanos, que son los más estudiados, pues podemos decir que hay dos grandes tratados que ellos siguen. El de Alfonso X el Sabio, que en las partidas, ahí en la segunda partida, nos habla de los caballeros y de las cosas que les conviene hacer. Y luego también de Ramón Llull, que tiene un libro que es el Llibre del Orden de la Caballería, que está escrito en aragonés, y que, bueno, pero que ellos, cada uno de los castellanos y los aragoneses, se basaban en esto y en algunos otros más de menor importancia, y de alguna manera conformaban esas costumbres que se podían, resumiendo un poco, decir que la más importante era montar a caballo. El caballero, como su nombre indica, debe pasar mucho tiempo montado al caballo, ¿no? Porque decían los tratados de la época que más honrados van que en ninguna otra cabalgadura. Luego también el caballero debe llevar una vestimenta muy colorida para distinguirlo de los aldeanos que van, y de los plebeyos que van vestidos de oscuro, y así cuando lleguen a los diferentes reinos pues les conocerán por sus colores alegres. Entonces también el manto caballeresco debe ser grande, debe llegarles hasta los pies, y lo ceñían sobre el hombro derecho para poderlo sacar y meter con gran facilidad, y llevaba un gran nudo. El nudo también tenía una simbología, ¿no?, que era la simbología de la humildad. Y por último, también está regulado lo que deben comer, beber o dormir. Es decir, que deben comer siempre carnes duras, para que les hagan, dice exactamente, les ficiesen las carnes recias y duras. El vino debe ser aguado y flojo, de manera que no les estorbase el entendimiento. Y si tenían mucha sed, se la quitaban a base de agua con un poquito de vinagre. Yo lo he probado y la verdad es que no ha dado mucho resultado, porque no tenía mucha sed. Y luego dormir, debían dormir mesuradamente, estar siempre prestos al combate y un sueño ligero, por eso no usaban nunca ropas blandas. Bueno, y luego tenían muchas actividades. Claro, la pregunta es, a veces, ¿quién deseaba ser caballero? Pues la verdad es que estaba muy solicitado. Se empezaba por
a
la categoría
de la multitud de requisitos.
Sí, porque cualquiera diría que ellos, pues fíjese, por ejemplo, pues entre las cosas que hacían tenían que defender la fe, la Iglesia Católica, su señor terrenal, mantener la justicia, proteger la tierra, ayudar a viudas, huérfanos y pobres, cabalgar, romper lanzas, acudir a justas y torneos, cazar, practicar virtudes como la justicia, la caridad, la lealtad, la humildad, la fortaleza, mantener castillo, claro, tenían un cierto nivel que tenían que mantener, etcétera. Y claro, parece como que esa era una vida agotadora, pero aún así la gente, y sobre todo los que eran de lo que hablamos antes, ¿no?, de los escalas menores, de los nobles, deseaban hacerlo. Y el momento de hacerlo es muy importante y está también muy regulado, ¿no? Lo de ser armado caballero, que a veces vemos en las películas, ¿no?, como es una ceremonia muy breve, que le dan con una espada, no, para nada. Esto llegaba a convertirse en una gran fiesta que duraba 2 días, ¿no? El primer día el caballero lo que tenía era que retirarse en oración para oír las palabras de Dios y del orden de la caballería, que le daban como unas clases, ¿no?, que ya las conocía, pero le recordaba. Y también se dice entonces que no se deben escuchar juglares que cantan o hablan de cosas descompuestas, indecencias o pecados. Aunque nos dicen los autores del momento que la verdad la vigilia que hacía el escudero, entonces escudero todavía, y sus amigos terminaban yendo mujeres de poco...
Terminaba convirtiéndose
sí,
en una juerga.
En una fiesta, efectivamente. Y luego al día siguiente el caballero se levantaba pronto, iba, confesaba, comulgaba y escuchaba un sermón donde se le recordaban los elementos espirituales y terrenales que tienen que ver con las cosas de la caballería. Después recibía la espada. La espada significaba la castidad y la justicia. Y luego había diferentes variantes, según los autores de la época. Unos dicen que debían calzar las espuelas, otros que ceñían la espada a la vez que hacían un juramento muy extenso, ¿no? Pues, por ejemplo, de no huir de la hueste por miedo, no abandonar nunca el puesto, siempre defender a quien vieran pobre en los caminos, etcétera, etcétera. Y luego, finalmente, pues ya terminaban siendo armados caballeros y juraban no tener nunca miedo a la muerte cuando se enfrentaran por su religión, por su señor natural o por su tierra. Claro, todas estas cosas que vamos diciendo, la espada, la cota, todo tenía una simbología especial y muy bonita, ¿no? Por ejemplo, la espada, que tenía forma de cruz, sirve para vencer a los enemigos de Cristo, a la vez que el doble filo se utiliza para defender la justicia y la caballería. La lanza es como la verdad, recta en el mango y como aquella su hierro se adelanta a la falsedad. El yelmo significa la vergüenza, como que te cubre. La loriga, que es la cota de mallas, es un muro que rodea la construcción espiritual. Las calzas de hierro, además de dar seguridad al andar al caballero, le dan seguridad por los caminos. Las espuelas son la alegoría de la diligencia, porque con ellas se da ánimo al caballo para llegar más presto a los sitios, ¿no? La maza representa el valor del coraje. Y podríamos seguir eternamente, porque los aditamentos que cubren al caballero son muy, muy complejos, ¿no? Pues lo vemos siempre vestido, pero cada una de las cosas también tenía eso. Y luego una cosa, cada uno de ellos, como pertenecía a un linaje, tenían siempre unos colores. Los colores, curiosamente, de los caballeros proceden del mundo francés, porque en el mundo francés existe todo esto que hemos dicho, ¿no? Los caballeros franceses que se nos adelantan. Y entonces ellos llevaban una serie de colores que significaban cosas. Por ejemplo, el color oro o amarillo era asimilado al fuego, al sol, a la templanza, a la virtud. El argent o blanco era el aire claro, la luna, la plata, la castidad y así todo, ¿no? Tenían una serie. Es muy bonito.
Un mundo lleno de simbología.
Sí, muchísimo, sí.
¿Y qué papel ocupa la dama para el caballero andante?
Pues la dama para el caballero andante ocupa un papel principal, ¿no? Porque las empresas o las actuaciones de los caballeros siempre, de alguna manera, están enlazadas con las damas. Por ejemplo, si podemos ver, si el espacio nos da, veremos, aunque muy brevemente, dos empresas, ¿no? Una, la empresa del brazalete, nos cuenta la crónica que en Zaragoza, en el año 1431, por las calles de la ciudad, que era la capital del rey, no lo debemos olvidar, se paseaba un tal Antoni de Montaperto, que todos los años, el 20 de enero, que era el día de San Sebastián, se atravesaba el muslo con una flecha ese día y caminaba por la ciudad así, porque tenía una dama que él estaba enamorado y que hizo una serie de capítulos para que si alguien luchaba con él, él se podía dejar de atravesar el muslo. Yo entiendo más o menos que una flecha sería un pasador, porque no tendría esta cabeza fuerte y discontinua que tienen las flechas. Y esto es la famosa capítulos de la empresa del brazalete, donde lo cuentan, y al final él dirimió con dos caballeros, luchó, y como ganó ya nunca más se puso. Pero todo eran por damas, como por ejemplo, la más famosa de todas las empresas que hay en el mundo, es una empresa en Castilla, es el paso del puente del Órbigo. En el paso del puente del Órbigo vemos, como nos lo cuenta muy bien, la versión mejor yo creo que he encontrado es la de Martín de Riquer. Entonces él nos dice que en el paso del Órbigo se pusieron unos caballeros. Bueno, pues uno de estos caballeros se presentan delante, en el año 1434, se presentan delante del rey Don Juan II y le dicen que el caballero Suero de Quiñones le dice que él lleva una argolla al cuello por el amor de una dama. Las damas nunca se enteraban de estos amores, ni la del pasador por el muslo, ni la de la argolla, imagínese el peso que supone llevar una argolla al cuello.
Pero entonces, ¿qué sentido tenía?
Pues porque el mismo sentido que tiene el amor siempre en la Edad Media, ¿no? Que unos ven a una dama, incluso de espaldas, en una iglesia, y se enamoran y dicen, esta es la dama de mis sueños, y viven toda la vida pendiente de una dama que jamás la vieron ni el rostro. Y claro, la dama no puede corresponder a alguien que no sabe que tiene estas intenciones. Pues bueno, este se presenta allí, acompañado por una serie de caballeros, López de Estúñiga, Diego de Bazán, Pedro de Nava, etcétera, etcétera, y le dice que él, Suero de Quiñones, junto a estos caballeros, va a defender el puente sobre el río Órbigo a todo el que pase, hasta que rompan 300 lanzas. Es decir, hasta que haya 300 enfrentamientos. Y entonces, pasados estos enfrentamientos, él ya podrá quitarse la argolla y ya estar liberado de esta función. Bueno, el rey dice que es justo y razonable, que para que se pueda liberar de estas prisiones y quede libre, pues que pueda hacer esto. Entonces se van allí en agosto y entre julio y agosto pues no llegaron a romper las 300 lanzas, pero todo el que pasaba por allí luchaba. ¿Qué sucede? Que es una zona del Camino de Santiago y venían muchos caballeros aragoneses y sobre todo franceses. Y tanto se enteraban, incluso algunos se desviaban 20, 30 leguas, que dicho así no suena mucho, pero son 200 kilómetros, para luchar y rompían las lanzas. Casi nunca, y se hicieron sangre ni golpes fuertes, solamente se conoce la muerte de un caballero en esta lucha. Esbert de Claramont, que era un caballero castellano, que tuvo la mala fortuna que la lanza le entró en el yelmo por la altura de los ojos y le atravesó la cabeza. La malísima fortuna, porque fue una cosa, como dicen ellos, la fealdad del encuentro pues les estropeó los días, porque ellos no, en realidad no buscaban la muerte. Buscaban esta cosa que hoy nos parece entre folclórica y medio imaginativa, pero que para ellos era muy importante, ¿no? Tener ese ideal de vida con la dama y demás.
Profesor López Villalba, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos introducido en el tema de la caballería andante.
Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación.